La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a Radio France Internacional, cuando en París son las 11 de la mañana. Y en este viernes 3 de marzo, Nils Bertinelli nos acompaña en la realización técnica. Vamos ya con la información internacional. Estos son nuestros titulares.
Carmele Gayubo.
El jefe del grupo paramilitar ruso Wagner afirma que la ciudad de Bakhmut, en el este de Ucrania, está a punto de pasar bajo control ruso. La batalla por la conquista de esa ciudad dura desde hace 6 meses. Allí, las fuerzas ucranianas afirman que les faltan municiones. El presidente colombiano Gustavo Petro sorprende a todos al pedir a la fiscalía que investigue a su hijo mayor y a su hermano ante los rumores de que ambos participaron en actos de corrupción, proponiendo reducción de penas contra dinero en el marco del plan de paz total. Y el Comité para la Protección de los Periodistas exige a las autoridades de Guatemala que liberen al dueño del rotativo El Periódico, José Ruán Zamora, opositor al gobierno de Alejandro Yamatei y que fue arrestado en julio pasado. Noticias, pues, en RFI. La ciudad de Bakhmut, epicentro de los combates en el este de Ucrania, está prácticamente rodeada por las fuerzas rusas, afirma esta mañana el jefe del grupo paramilitar ruso Wagner, dando a entender que Bakhmut estaría ya a punto de caer. Las tropas rusas intentan hacerse con esa ciudad desde hace ya 6 meses y su estrategia de enviar oleadas de soldados al asalto, aunque haya causado numerosas pérdidas en las filas rusas, está desgastando a los combatientes ucranianos cuyas municiones comienzan a escasear. Tan solo una de las carreteras en torno a Bakhmut está todavía en manos ucranianas y podría ser su única puerta de salida en caso de retirada. Entre tanto, en Washington, el presidente estadounidense Joe Biden recibe hoy al jefe del gobierno alemán, Olaf Scholz. Será la ocasión para enviar una señal de unidad después de una fase de vacilaciones en Berlín sobre el carácter de su apoyo militar a Ucrania. Pero, finalmente, Alemania aceptó a finales de enero enviar un número importante de tanques de combate Leopard a las fuerzas ucranianas, asumiendo así una mayor implicación en su respaldo militar a Kiev. Este encuentro de hoy tiene lugar además en momentos en que las fuerzas ucranianas insisten en que su material militar se está degradando. Así es, Melissa Barra.
Así es, Carmele. Hace ya 2 semanas los ucranianos indicaban que estaban gastando municiones más rápido de lo que estaban recibiendo, incluso más rápido de lo que podía producir Estados Unidos y la OTAN. Y a la escasez de munición se suma la obsolescencia del material militar. Nuestros enviados especiales, Vincent Souriau y Julien Boileau, están en el sur del Donbass, del lado defensivo ucraniano, donde el estado de ánimo está por el piso debido a la obsolescencia de los tanques. Ahí conocieron a Ehor, un taquista de 25 años, desesperado, intentando reparar un vehículo soviético.
Si algo se rompe debajo del tanque, como por ejemplo la transmisión, hay que cavar un hoyo en el barro durante 2 horas para lograr colocarse bajo el vehículo. Luego hay que identificar y reparar el problema, y eso requiere personal y material. No es algo que ocurra de vez en cuando, ocurre todo el tiempo.
Los ucranianos no revelan qué proporción de tanques están fuera de uso y aun cuando funcionan son un desafío para los que los manejan.
Una gran cantidad de operadores se enferma. Cuando concibieron los tanques, no pensaron en los tripulantes. Si tomamos el sistema de calefacción, ocurre que si hacen 0 grados centígrados afuera, dentro del tanque la temperatura será de 2 o 3 grados. Imaginen pasar 12 horas de noche en pleno invierno con el motor apagado. Al día siguiente nos toca sacar a nuestros soldados del tanque porque amanecen agotados.
Recordemos que con el primer aniversario de la guerra, varios países prometieron enviar los famosos tanques Leopardo, pero tardan en llegar y, sobre todo, Carmele, operar este material de última tecnología requiere capacitación, por lo que aún están en formación los primeros 1,000 tripulantes.
Tiempo pues hace falta, pero no pueden esperar mucho esos soldados ucranianos. Y ayer fue el presidente brasileño Lula da Silva quien abordó la situación en Ucrania con el presidente de ese país, Volodymyr Zelensky. Fue una videollamada entre los dos líderes y la ocasión para Lula de proponer que Brasil participe en un eventual proceso multinacional de diálogo para acabar con esa guerra. Agregar que Lula se ha negado a proporcionar a Ucrania munición de artillería, insistiendo en su política de neutralidad, aunque ha dicho que Rusia cometió un error al invadir esa nación soberana. Y en la reciente Asamblea General de la ONU, Brasil, recordemos, votó a favor de la integridad territorial de Ucrania. Entre tanto, un supuesto ataque ucraniano en territorio ruso suscita muchos interrogantes. El presidente ruso, Vladimir Putin, denunció ayer un ataque que calificó de terrorista cometido en territorio ruso por, dijo, saboteadores infiltrados desde Ucrania. Según las autoridades rusas, dos civiles murieron y un niño de 11 años resultó herido en ese ataque. Los saboteadores habrían abierto fuego contra un coche en la región de Briansk, fronteriza con Ucrania. Pero esa operación se diferencia de otros ataques ucranianos perpetrados contra instalaciones militares rusas. Desde Moscú informa ahora Xavier Colás.
Rusia ha denunciado un ataque terrorista en su territorio el pasado jueves con tiros y toma de rehenes. Todo ello en Briansk, una región fronteriza cerca de Ucrania. El resultado, dos muertos y un niño herido. No todos los detalles se han podido confirmar, pero hoy se ha sabido que además dos guardias fronterizos rusos han resultado heridos durante la operación policial en Briansk contra los supuestos saboteadores. La responsabilidad de esta incursión fue asumida por el grupo Cuerpo de Voluntarios Rusos, que afirma estar luchando como parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Uno de los combatientes de la formación confirmó que unas 45 personas habían irrumpido en el territorio ruso. Putin convocó para el viernes una reunión del Consejo de Seguridad de Rusia, el principal órgano de toma de decisiones militares en el país. Denunció el presidente ruso que había tenido lugar un acto terrorista que fue llevado a cabo, según él, por neonazis ucranianos y sus amos. El presidente ruso canceló un viaje a Stavropol ante la gravedad de la situación, que podría cambiar el estatus de la operación militar especial rusa en Ucrania. Los medios rusos culpan a grupos de sabotaje ucraniano, pero las autoridades de Kiev denuncian que todo se trata de una provocación rusa. Desde Moscú, para Radio Francia Internacional, Xavier Colás.
Y para cerrar este capítulo, añadir que la justicia de Bielorrusia, país aliado con Moscú, condenó hoy a 10 años de cárcel al opositor y premio Nobel de la Paz, Alex Bialyatsky. Violenta manifestación ayer en una localidad del departamento del Caquetá, en Colombia. Un campesino y un policía murieron en medio de una protesta contra una petrolera, protesta que terminó con choques con la fuerza pública. Los manifestantes se quejaban por promesas incumplidas por parte de esa petrolera que opera en Colombia y que es filial del grupo chino Sinochem. A propósito también de Colombia, la aprobación del gobierno de Gustavo Petro ha caído tan solo 6 meses después de ocupar el poder, según una encuesta de la firma Invamer. El 51% de los entrevistados desaprueba la gestión del mandatario, frente al 44% que rechaza sus políticas en una pasada medición en diciembre. Y el presidente Gustavo Petro sorprendió ayer al pedir a la Fiscalía que investigue si su hijo mayor y su hermano ofrecieron a narcotraficantes beneficios a cambio de dinero, como nos cuenta ahora Paula Estañol.
Carmel, en la práctica se les acusa de hablar en nombre del gobierno colombiano con el fin de cobrar dinero a presos que quieran sumarse a La Paz Total, el proyecto emblemático del actual mandatario colombiano. Desde su llegada al poder, Petro ha insistido en la necesidad de una pacificación del país y para ello necesita negociar con el ELN, la guerrilla aún activa, y conseguir que grupos criminales y narcotraficantes se sometan a la ley. Con el ELN hay negociaciones en marcha, recordemos, y a los grupos criminales ha ofrecido beneficios penales y económicos para quienes abandonen dichos negocios. Las denuncias dicen que el hijo y el hermano de Petro se habrían servido de la cercanía con el presidente para ofrecer directamente estos beneficios a una serie de presos. Según la prensa colombiana, Juan Fernando, hermano del presidente, habría acudido a principios de 2022, en plena campaña presidencial, a una cárcel de Bogotá para reunirse con varios reclusos. Allí habría ofrecido beneficios del futuro mandato de su hermano a condenados por corrupción y narcotráfico.
político. Además, hace un par de días la revista Semana publicó una entrevista con la ex esposa del hijo mayor de Petro, entrevista en donde lo acusaba de haber cobrado grandes cantidades de dinero a empresarios que creían estar aportando a la campaña de Petro, dineros que nunca fueron utilizados con ese fin.
Y el pasado martes, un juez guatemalteco ordenó investigar a 9 periodistas del rotativo El Periódico, cuyo presidente, José Rubán Zamora, está encarcelado desde julio pasado. El Comité para la Protección de Periodistas pide a las autoridades que liberen a Zamora, y la Asociación de Periodistas de Guatemala también rechaza las investigaciones que se hicieron a ese medio. Escuchemos al micrófono a Mario Espina Vilón Barrera, presidente de esa asociación.
Byron Barrera, usted es el presidente de la APG, Asociación de Periodistas de Guatemala. ¿Hay acoso judicial a la prensa en su país, como denuncian diferentes organizaciones?
Los periodistas en estos momentos sentimos que hay un acoso, un intento del poder público para impedir el libre ejercicio de la profesión, impedir la crítica. Ha habido, digamos, contra el periódico, un periódico que dirigía el periodista José Rubén Zamora. Bueno, él es el editor, de hecho, solo que está preso desde hace más de un año. Supuestamente la acusación es de lavado de dinero, pero enseguida se iniciaron procedimientos penales en contra del personal del periódico, la administración, los financieros y últimamente los periodistas. Eso violenta el sistema legal, violenta el sistema democrático, porque existe un procedimiento que he llamado de tribunales de imprenta, establecido por una ley de emisión del pensamiento que tiene carácter constitucional, y los jueces y el Ministerio Público saben que el procedimiento establecido es de tribunales de imprenta especiales, ¿verdad?, para juzgar situaciones de injuria, calumnia o difamación en que los periodistas se puedan ver envueltos. Sin embargo, ahora se están penalizando estas faltas, y eso es lo grave, porque está causando la sensación en los medios de prensa, en los periodistas, de que existe una persecución de hecho.
Usted menciona el diario El Periódico. ¿Por qué este rotativo podría estar particularmente en la mira?
Hay un antes y un después de la Comisión Internacional contra la Impunidad, que funcionó bajo el respaldo, el patrocinio de Naciones Unidas, la CICIG. Pero cuando el gobierno anterior de Jimmy Morales expulsó a la CICIG, se inició una especie como de venganza contra todas las personas que estuvieron apoyando la lucha contra la corrupción. Y uno de ellos fue precisamente El Periódico, que siempre ha generado un espacio de investigación y de denuncia. Y entonces, pues, la percepción que hay es que efectivamente se trata de un caso de persecución. Luego resulta que ha habido muchos casos con denuncias o acusaciones de mayor gravedad, donde se le ha dado medida sustitutiva, arresto domiciliario, a personajes de la política, y en cambio, en el caso de José Rubén Zamora, él lo tienen prisionero, incomunicado, en condiciones infrahumanas, y entonces esto se ve como un castigo, pues, a la labor que él hizo en favor de la lucha contra la corrupción.
Hasta aquí el informativo. Y vamos a seguir hablando de América Latina ahora a propósito de Nicaragua. El gobierno del presidente Daniel Ortega ha cometido una serie de graves y reiteradas violaciones de los derechos humanos que pueden calificarse de crímenes contra la humanidad. Así lo aseguró un grupo de expertos de la ONU que ayer presentó sus conclusiones ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Es un informe de Braulio Moro.
El Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua presentó este jueves 2 de marzo su informe sobre la situación de los derechos humanos en el país centroamericano desde abril del 2018. De acuerdo con el informe, las violaciones a los derechos humanos registradas en Nicaragua pueden calificarse de crímenes contra la humanidad. Jean Simon, presidente del Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua, detalló al micrófono de RFI algunos ejemplos de esas violaciones.
Las violaciones abarcan desde ejecuciones extrajudiciales a torturas, violencia física, psicológica, desapariciones forzadas y distintas formas de violencia sexual, detenciones arbitrarias masivas y violaciones del derecho a permanecer en el país. Me refiero muy concretamente a los casos de los 222 expulsados del territorio recientemente, y también a su derecho de tener su nacionalidad y no de ser despojado de su nacionalidad, igual como sucedió en las últimas semanas con 222 personas más 94 ciudadanos nicaragüenses.
Hubo una, dicen ustedes, violación continuada de los derechos humanos, lo cual condujo a miles de nicaragüenses a abandonar el país, y les destacan que hasta junio del año pasado más de 260 mil nicaragüenses habían sido obligados a abandonar Nicaragua.
Sí, en una situación en la cual el Estado toma de rehén casi toda su población, genera precisamente ese tipo de situaciones. Estamos frente a un éxodo de cualquier ciudadano o persona que pueda ser percibida como no conforme con el gobierno, y esos son precisamente las cifras que son las que mencionamos en el informe, que dan una idea de la magnitud de la represión que se está llevando a cabo en este momento en Nicaragua.
Escuchaban a Jan Simón, presidente del Grupo de Expertos sobre Nicaragua de la ONU, entrevistado por Braulio Moro.
RFI presenta Mundo Ciencia.
Los ciclones árticos son como huracanes que se forman en el Polo Norte, generalmente en los veranos, cuando el hielo marino se derrite. En agosto de este pasado año, dos aviones científicos sobrevolaron la región para comprender mejor el desarrollo de esos ciclones árticos y su relación con el deshielo. Y Bon Sánchez conversó con uno de los miembros de esa misión franco-británica.
Son poco conocidos y, sin embargo, pueden tener vientos casi tan potentes como los de los ciclones tropicales. Los ciclones árticos son un fenómeno meteorológico poco conocido. Se forman en el Polo Norte y pueden ser de gran escala, tener un diámetro de miles de kilómetros y persistir varias semanas. No se sabe si surgen al derretirse el hielo marino en verano o si, por el contrario, el hielo marino se derrite cuando estos ciclones aparecen. Para conocer mejor estos sistemas, este verano tuvo lugar una misión científica franco-británica norteamericana, y gracias a dos aviones especiales, el Twin Otter y el ATR-42, se pudo sobrevolar esta región buscando estos ciclones y recabando numerosos datos. La base de operaciones estuvo en el archipiélago de Svalbard, que pertenece a Noruega, ubicado muy cerca del Polo Norte. Entre los científicos que participaron en este proyecto está Óscar Martínez Alvarado, investigador en el Centro Nacional de Ciencias Atmosféricas del Reino Unido de la Universidad de Reading.
Bueno, pues la misión consiste en utilizar dos aviones de investigación, uno manejado por el equipo británico y uno por el equipo francés. Y la idea es investigar cómo es que se desarrollan los ciclones árticos. Ciclones árticos son diferentes a los ciclones de las de latitudes medias, que son los que pasan normalmente sobre Europa y el Reino Unido. Los ciclones árticos son diferentes, son más grandes, pueden vivir mucho más tiempo, y no sabemos mucho sobre ellos. Es quizás lo más importante de la misión.
Entonces es como para conocer, digamos, un misterio que podemos decir, no, estos ciclones árticos, estamos hablando de que, bueno, hay, me imagino, en el Polo Norte y en el Polo Sur, pero esta misión en particular es en el Océano Ártico, ¿no? En el Polo Norte, ¿verdad?
Así es en el Ártico. Las condiciones en el Ártico y Antártida son de hecho diferentes. En la Antártida el hielo es mucho más permanente que en el Ártico. En el Ártico está sujeto a variaciones de las estaciones, y precisamente en el verano se va reduciendo el hielo y cambian las condiciones ambientales. Eso tiene repercusiones sobre el tipo de ciclones que se pueden desarrollar, y los ciclones también tienen repercusiones sobre la configuración del hielo sobre el océano. Y eso es lo que queremos, precisamente lo que queremos investigar, cuál es esa interacción entre la superficie y la atmósfera.
Es decir, que como aquí precisamente lo que le llaman el hielo marino o la banquisa, hay más modificaciones, es decir, se derrite, etcétera, hay estos cambios y se provocan estas nubes, estos ciclones inmensos, ¿no? Háblenos un poco de estos ciclones árticos, que también tiene otros nombres, ¿verdad? Nube en coma o huracán. ¿Qué son estas depresiones y por qué son tan importantes para, pues, saber más de ellas?
Bueno, sí, precisamente son diferentes tipos. Los huracanes ocurren en los trópicos, cerca del Ecuador. Las nubes en coma son los que podríamos encontrar en las latitudes medias, como Europa y los Estados Unidos, digamos. Y los ciclones árticos son los que ocurren cerca de los polos, bueno, en este caso del Polo Norte. Los tres tienen características diferentes porque los mecanismos que los mueven son diferentes. En los trópicos lo que influye más es la convección, el aire húmedo elevándose y produciendo lluvia. En las latitudes medias es, digamos, una combinación de la rotación de la Tierra y la convección. Y en los polos, que es donde estamos interesados en este proyecto, el efecto más importante es la rotación de la Tierra. Y ese efecto hace que, bueno, rotación de la Tierra y la irradiación solar también. Esta combinación hace que los ciclones en el Ártico duren muchísimo más que lo que duran en otras latitudes. Estamos hablando de ciclones que duran de días a semanas, quizá hasta meses. Precisamente el último, bueno, la campaña de campo ya terminó, pero en la última parte pudimos ver un ciclón que ha estado presente desde hace 2 o 3 semanas, moviéndose lentamente sobre el Ártico, pero permaneciendo siempre ahí, influyendo lo que está pasando en la superficie y sobre todo sobre el hielo marino.
¿Y usted lo pudieron ver entonces, gracias a estos aviones? ¿Usted en cuál iba? Porque me dice que hay dos aviones, ¿verdad?
Bueno, yo no volé, otros miembros del equipo sí volaron. Nosotros teníamos el Twin Otter de la British Antarctic Survey. Ese es un avión pequeño, y bueno, relativamente pequeño, no presurizado, que vuela a niveles bajos. La misión británica estaba más interesada en la interacción cerca de la superficie. Y sí, tuvimos oportunidad de volar en este ciclón varias veces. Como te digo, ha estado presente durante las últimas 2 o 3 semanas, así que fue una gran oportunidad precisamente para muestrearlo varios días seguidos, no solamente en la superficie como estábamos haciendo el equipo británico, sino también a altitudes medias, gracias a la aeronave que el equipo francés tenía a su disposición. Sí, en realidad fue una oportunidad bastante buena porque toda la acción estaba ocurriendo sobre Svalbard, que es precisamente donde teníamos nuestra base, a 78 grados norte. Y sí, fue una gran oportunidad para hacer esto.
Para explicar a nuestros radioescuchas, sí, Svalbard es un archipiélago noruego, de unas islas noruegas que están muy al norte, ¿verdad? Y esta es como la base de donde salen los aviones, donde están, me imagino, también en tierra los equipos científicos recolectando los datos. Esta era la base, ¿verdad?
Y así es.
Y en realidad esta misión eran dos aviones. Entonces, como me dice usted, el francés, que es un ATR-42, que es,
así es,
un laboratorio, ¿verdad? Volador, por si podemos decir así, ¿verdad? Con máquinas.
Sí.
Volaba, como quien dice, a una altitud más importante, ¿verdad?
Sí, a más altitud, digamos. Si no estoy mal, unos 5 kilómetros, quizá hasta 8 kilómetros, creo, era el techo, pero...
Entonces, un avión volaba a cierta altitud, el avión...
Sí, digamos, a algunos kilómetros, 5, 8, más o menos.
De acoso,
y nosotros...
Ajá, o sea, estudiando las nubes, quizás,
estudiando las nubes, exactamente. El ATR-42 estaba, y de hecho la misión francesa estaba más interesada en las nubes, cómo se forman, qué tipo de nubes, qué tipo de gotas de nubes se forman en estos ciclones árticos, mientras que la misión británica estaba más interesada en la superficie, en lo que se llama la capa límite, que es la capa, digamos, más cercana de la atmósfera, más cercana a la superficie, de 0 a 1 kilómetro, más o menos, y estábamos en la transferencias de calor y de masa a través de evaporación que ocurren durante el desarrollo de estos ciclones.
Y este avión se llama el Twin Otter, ¿verdad? Que es un avión.
Twin Otter de...
Es un avión más pequeño que le permite precisamente estar volando al ras del agua para ver esta interacción, ¿no?, entre el océano y el ciclón o la banquisa. O sea,
y la banquisa, exactamente.
Y el ciclón. Ahora, bueno, ahorita es todavía muy pronto para saber qué resultados hay, pero nos gustaría saber, así, para ustedes, por qué es importante esta misión, que además tuvieron la suerte de poder hacerla durante un ciclón ártico. ¿Qué es lo que puede aportar para los modelos climáticos o para conocer mejor nuestro clima?
Sí, te digo, uno de los principales objetivos era precisamente recolectar datos para alimentar los modelos numéricos que se utilizan para hacer la predicción tanto de tiempo meteorológico a días como de clima, que son los a varios décadas y hasta siglos. En nuestras latitudes tenemos muchísimas observaciones, no solamente de las estaciones meteorológicas, de sondas, sino también de barcos, aviones. Todo eso alimenta a los sistemas y a los modelos para conocer qué es lo que está pasando en nuestras latitudes, digamos, sobre Europa, sobre los trópicos. Pero en el Ártico se tiene muchísimo menos, casi no hay observaciones. Hay observaciones, por ejemplo, de satélite, pero en comparación son mínimas esas observaciones. Entonces es importante ir y tratar de medir, de observar lo que está pasando directamente para poder desarrollar los modelos, para desarrollarlos, para obtener una mejor representación de la atmósfera en el Ártico, y también para comparar si nuestros modelos están, qué tan bien lo estamos haciendo, digamos.
Bueno, y una pregunta que muchos se harán también es, ¿se puede volar con un avión dentro de un ciclón?
Ah, bueno, esa es una muy, muy buena pregunta. Sí se puede. Obviamente los pilotos de estos aviones tienen muchísima experiencia para hacer este tipo de vuelos, y una de las restricciones en el caso de los ciclones árticos y más en el caso del Twin Otter era que, como teníamos que volar cerca de la superficie, las condiciones de visibilidad tenían que ser óptimas, porque es muy fácil confundir el hielo con las nubes. Entonces la visibilidad tenía que ser óptima para que los pilotos estuvieran seguros dónde empezaba la superficie y dónde estaba la atmósfera. Así que esa fue una de las restricciones que tuvimos siempre. Teníamos que buscar los momentos donde la nubosidad fuera mínima para poder hacer recolectar datos cerca de la superficie. Si las condiciones no eran óptimas, podíamos volar un poco más alto, digamos, pero no era exactamente lo que queríamos hacer, pero también podíamos hacerlo.
Muy bien. Y ya para terminar, Oscar, estos ciclones árticos, ¿es que la composición de sus nubes es diferente? ¿Se puede decir que también hay hielo o agua dentro de las nubes?
Bueno, esa es una de las preguntas precisamente que queremos contestar. El equipo francés es quienes están viendo esto. Digamos que no son diferentes de manera fundamental, pero las proporciones de hielo y agua sí pueden ser diferentes. Y eso es precisamente lo que queremos conocer, por lo que estamos haciendo estas mediciones, para poder determinar eso.
¿Se puede decir que es una premier mundial?
Sí, definitivamente. No ha habido muchas misiones de este tipo en el Ártico, así que definitivamente esta misión es una de las primeras que está observando las nubes sobre el Ártico.
Escuchábamos a Óscar Martínez Alvarado, investigador en el Centro Nacional de Ciencias Atmosféricas del Reino Unido, a propósito de esta misión científica sobre los ciclones árticos.
Y aquí despedimos esta emisión de Radio Francia Internacional. Que tengan ustedes un feliz día. Hasta pronto.
Hasta aquí las noticias de RFI en Enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.